Lo que se está recordando en esta época, sobre todo, tiene que ver con el cruce de los Andes. Y sobre la base de los documentos históricos, por la correspondencia existente entre algunos generales como Hinz y San Martín, se reconstruyó cómo fue específicamente este cruce del que se conmemoran 200 años. Vamos a hablar con Edgardo Mendoza, licenciado en Historia, que vive en San Juan. ¿Qué tal? Buen día, licenciado. Aquí Lorena Ortiz y Marcela Toranzo lo saludan desde Radio Nacional Neuquén.
Lorena y Marcela, es un placer escucharlas y agradecerles esta posibilidad que permite expresarme en una provincia que tiene un nombre mágico, ¿no? Neuquén, que lo lees de la misma forma, de izquierda a derecha.
Exactamente.
Tiene una consonancia mágica hermosa.
Bueno, muchas gracias por este contacto aquí con Radio Nacional. Y usted es el que sabe, ¿no?, al respecto. Quienes habitualmente escalamos montañas o lo intentamos, o al menos hacemos trekking en zona cordillerana, cuando uno anda por allí, por esas inmensidades de montañas, siempre se pregunta, ¿cómo habrá hecho San Martín para cruzar de tremendas extensiones en aquella época, ¿no?, y sin tener los recursos con los que uno cuenta? ¿Y cómo fue este cruce de los Andes? Usted ha hecho esta reconstrucción fantástica, ¿no?, a través de las correspondencias existentes en aquel momento.
Mira, sí, uno se pregunta cómo hizo, y cuando logras aportar algunas pruebas a eso, te das cuenta que es algo extraordinario, ¿no? Porque no te olvides que Chile, el país donde había que restaurar la libertad, ya era bastante largo allá en 1817, no tan largo como ahora, pero lo era. Y la idea era restaurar la libertad en una sola campaña, por lo cual se enviaron tropas para cruzar la cordillera por 6 lugares diferentes y todas fueron exitosas, ¿no? Pero antes de poder expresarme a ese respecto, decirles que ninguna mujer participó en cualquiera de estas 6 columnas. No hubo mujeres en el cruce de los Andes, pero sí hay que decir que el cruce de los hombres fue posible gracias a las mujeres, porque las levas de hombres, de prácticamente 14 a 48 años, fue tan grande, y esto durante muchos meses, que no quedaron hombres en Cuyo. Por ende, la mujer tuvo que reemplazar al hombre en todas las actividades laborales, artesanales, que tenían ahora mucho más urgencia, porque había que mantener un ejército. Los hombres, dispuestos a hacer la guerra, y la mujer en el trabajo. No hay quiebre económico en Cuyo en esta época del cruce, a pesar de que no había hombres trabajando. ¿Por qué? Porque las mujeres lo hicieron posible. Por ende, el primer homenaje que yo creo que cabe es a la mujer que posibilitó esta cosa, que es increíble, ¿no?
Totalmente. Bueno, es bueno también que se reconozca este punto, ¿no? Siempre, digamos, a través de los hechos de la historia, siempre, digamos, hay toda una cuestión de fondo, y es bueno recalcarlo. Esta proeza, ¿no? Uno lo ve hoy en día y realmente ha sido una proeza, ¿no?, para el Libertador de América, como se lo denomina justamente. ¿Cómo ha sido llevar a cabo esta investigación que usted realizó, histórica, ¿no?, estos documentos que logró reconstruir? Porque imagino que además la historia, que es tan extensa, ¿no?, y enfocarse y la búsqueda, imagino que ha sido un trabajo arduo también.
Sí, el trabajo fue arduo, pero no por eso menos apasionante. Es prácticamente como armar un gigantesco rompecabezas, ¿no? A medida que encuentras un documento, exploras un archivo que antes no había sido explorado y encuentras viejos papeles, vas encontrando piezas de este rompecabezas que, como tú dices, permite entender la proeza, ¿no? Mira, enfoquémonos en la columna principal, ¿no? Una columna que va a estar compuesta por un poco más de 5.000 hombres, además se llevan más de 10.000 mulas. Va una caballada de 1.200 animales, que son animales, los caballos, que no tienen práctica en la cordillera, por ende hay que irlos cuidando mucho, pero que es indispensable que lleguen bien a Chile, porque un granadero tiene que combatir a caballo, no puede combatir arriba de una mula, la mula no galopa, ¿no? También se van llevando 450 reses, ganado vacuno. De estas, ninguna llegó a Chile porque, bueno, se fueron faenando y consumiendo a largo del camino. Es lo que proporcionó proteínas al ejército. Por ende, con tantos materiales, con tanta gente, esta columna principal que va por el camino de los patos, en senderos muy estrechos, con precipicios realmente increíbles, se estira enormemente y va a tener 7 días de largo. Es decir, entre los primeros y los últimos hay 7 días de diferencia. Y un ejército que marcha, un ejército cuando camina, cuando se desplaza, hay que dirigirlo desde atrás. Por ende, San Martín es el último. Esto es diferente a la realidad, a lo que muestran las películas, ¿no? En una película, bueno, que hay que mostrar la imagen de sea Napoleón, San Martín, Aníbal, el que tú quieras, al frente de las tropas, hace una seña, vamos, mis valientes, avanzan.
Claro, tal cual.
Todos, ¿no? No, la marcha tiene un cronograma muy estricto, y si hubiese problemas, el comandante en jefe, si va adelante, tiene que volver a resolverlos, tiene que retroceder. Por ende, se pierde la posibilidad del cronograma. De allí que, si tú lo diriges desde atrás, el comandante en jefe va encontrando los problemas, va cerrando la marcha y los va solucionando, ¿no? Por ende, San Martín es el último. Tiene 7 días de diferencia con respecto a la vanguardia. Y en el medio, bueno, va el amigo, va O'Higgins, el chileno, que es el segundo jefe del ejército, y O'Higgins le escribe todos los días. Y hay por momentos que le escribe 3 veces por día, está muy ansioso, obviamente, esto es una cosa que no se sabe qué va a ocurrir al otro día de la marcha, ¿no?
Claro, sí, sí, tal cual.
Y hay un chasqui, ¿no? Y lleva la carta montado en una buena mula, puede haber lluvia, puede haber nieve, puede haber frío, calor, de noche, de día, con luna llena, con luna nueva, el chasqui va, entrega la carta a San Martín que está atrás y el otro contesta. Y esa correspondencia ha podido ser ubicada y son uno de los elementos que permiten entender por dónde fueron y todas las vicisitudes del cruce.
Qué maravilloso hallazgo, ¿no? De tener la historia así en las manos. ¿Y cuál ha sido la conservación de estas cartas?
Mira, es muy variada, podés encontrar documentos conservados de forma muy distinta, pero hay una ventaja increíble que una obra que está prácticamente desconocida, que se realizó en 1910, para festejar el centenario, el gobierno convocó a una comisión de notables, que sobre todo era gente de mucho dinero, abogados, grandes estancieros, que recorrieron el mundo, ¿no? Fueron a España, a Francia, a Bélgica, a Perú, a Chile, a San Juan, a Mendoza, visitando archivos y recopilando, transcribiendo toda la documentación que había con respecto a San Martín. Y eso fue publicado en una obra monstruo que tiene 14 volúmenes, que se llama Archivo del Centenario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, allí está absolutamente toda la documentación. Está muy desordenada, ¿no? Es decir, te encuentras en el volumen 3 que hay una carta de O'Higgins a San Martín durante el cruce, en la otra página una carta de San Martín a su esposa. Bueno, pero es como que todas las piezas están dispersas, pero eso ya permitió tener esa publicación, esos documentos en la mano, irlos ordenando y luego, en base a lo que iban mostrando los documentos, armar mosaicos de fotografía satelital de la cordillera y, acorde con los documentos, te permitió ir trazando en el mosaico satelital la ruta o las 6 rutas y, bueno, a partir de allí fue relativamente fácil escribir todo.
Qué lindo trabajo este, ¿no? A estar en contacto directo así con la historia y dárnosla a conocer. Nosotros, a través de sus palabras, por supuesto, vamos imaginando ese momento, justamente, ¿no? Y estos
mira,
200 años.
Tú lo dices, obviamente esto te tiene que gustar, ¿no? Hay gente quien le gusta la matemática, gente que le gusta la astronomía, a otros nos gustan los papeles y en ese caso nos gusta la historia. Y la historia es narrar algo. Y de ahí, bueno, a mí desde chico me gustó leer, me gustó de alguna manera enterarme de las cosas y narrar también las cosas. Y ahí desde muy chico, esta palabra en Neuquén tuvo un efecto mágico, ¿no? Que se escribe y se puede leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Entonces, como un relato, lo puedes contar desde atrás para adelante o de adelante para atrás. Lo importante es que quien te escuche entienda y pueda pasar un momento agradable con la narración. De allí que ya lo ves, tú lo estás señalando, la emoción de encontrar el documento, de encontrarte con la redacción del propio San Martín, el valor de estas palabras, y allí, bueno, me identifico con el lugar de donde tú me hablas, que para mí siempre fue mágico.
¡Ay, qué maravilloso esto! Quería consultarle, licenciado. Estamos hablando, recordamos, con Edgardo Mendoza, licenciado en Historia, quien es un estudioso del general San Martín, en particular de este cruce de los Andes que está conmemorando sus 200 años. Preguntarle, de entre todas estas cartas que usted ha tenido la posibilidad de leer, de encontrar, ¿cuál ha sido la más curiosa?
Mira, yo diría que hay, sobre todo en la correspondencia de O'Higgins y San Martín durante el cruce, también hay cartas de Soler con San Martín que va por delante, es la vanguardia, ¿no? Yo te diría que, a mi juicio, desde mi punto de vista, las más curiosas tienen que ver con ese valor universal que es la amistad. Porque, antes que nada, O'Higgins y San Martín son muy amigos, se quieren mucho. Y tú ves por ahí cuando llega una carta, bueno, que uno de ellos está un poco deprimido porque lo agarró una ventisca de nieve, porque los mil problemas que presenta la marcha, bueno, cuando el otro contesta es para darle fuerza, para darle ánimo. Se van como retroalimentando unos a otros y esto tiene en cierta manera un valor universal que trasciende al cruce, porque lo que rescatamos también es, bueno, ese concepto tan lindo que es la amistad, ¿no?
Claro.
¿Por qué te gusta o por qué es bueno un libro como El Quijote? Porque yo te diría que es una novela sobre la amistad entre El Quijote y Sancho Panza, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, al margen de el valor que tienen las cartas para entender la dificultad del cruce, rescato esta cuestión de la amistad, que para mí es un valor muy importante.
Sí, ¿y cómo era el trato entre ellos? Porque tenían, claro, una forma de hablar en ese momento de la historia que ha sido tan diferente a cómo uno se expresa en el día de hoy, ¿no?
Mira, acuérdate que esto es principios del siglo XIX, y se es enormemente formal. Tú te dices, ay, está escribiendo 4.500 metros de altura con una borrasca, y la carta dice, su excelencia, ¿no?
Ajá.
Y al final siempre se cierra con una frase que en ese momento tenía mucho sentido, que hoy ya no la utilizamos para nada, que dice, Dios guarde usted muchos años. Eso lo encuentras absolutamente en toda la correspondencia. El siglo XIX, sobre todo en sus principios, es enormemente formal y esa formalidad no impide la amistad y se transmite en toda la literatura, digamos, del cruce.
Bueno, la verdad es que más que interesante. Siempre hay mucho para continuar hablando al respecto. Si tuviese que usted elegir una frase que sintetice lo que ha sido este cruce de los Andes, ¿cuál sería? ¿Con qué frase usted podría recordar ese momento?
Mira, yo te diría con algo que tiene que ver con el amor al terruño, con el amor a la patria, porque Chile había iniciado un proceso de independencia similar al nuestro en 1810. Se había constituido una junta de gobierno y habían comenzado, bueno, a autogobernarse con una gran autonomía, habían empezado a romper con Chile. Lo mismo que nosotros, eso fue a partir de 1810. Pero 4 años después, un ejército español muy, muy poderoso desembarcó en Chile y derrotó a los patriotas chilenos en una batalla que se llamó Rancagua. Y fue realmente una masacre. Los patriotas que sobrevivieron lo hicieron porque escaparon a Cuyo, porque vinieron a refugiarse a San Juan, a Mendoza, y acá es donde con San Martín empiezan a conformar el ejército de los Andes. Entonces es gente, y por supuesto la cabeza de todos ellos es O'Higgins, que está exiliada. Esto fue en 1814, han pasado prácticamente 3 años en el exilio, y la frase que rescato es la que escribe O'Higgins cuando van descendiendo la cordillera y pisan Chile. Se encuentra con su patria, se encuentra con su terruño, se encuentra con su niñez, porque la patria yo creo que es la niñez del hombre. El exiliado que vuelve, el exiliado que vuelve con esperanza, con optimismo, y esas frases que él escribe cuando pisa por primera vez territorio chileno son a mi juicio muy muy fuertes y tienen un valor universal de el hombre, la mujer, el ser humano que ama su terruño, que ama su patria y al cual está volviendo.
Muy bien, la verdad que bueno, súper súper interesante. Licenciado, agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional y hacernos parte, ¿no?, de sus vivencias en este estudio que usted ha realizado en estos documentos históricos, en la correspondencia entre, como decíamos, O'Higgins y San Martín. Que tenga usted un muy buen día.
Mira, te agradezco muchísimo y una última y pequeña cosa para rendir un homenaje al trabajo que ustedes hacen, que es el periodismo. A más de los cañones y la parafernalia militar, la columna principal transporta una imprenta. Y bueno, con 50 resmas de papel, un barril de tinta, los tipos para poder trabajar, para poder imprimir. Esa imprenta la montaron en San Felipe, el pueblo chileno donde concentró San Martín a sus tropas, y empezaron a sacar comunicados, ¿no?, explicando por qué estamos acá. Empezaron a hacer, en cierta manera, una labor periodística.
Exactamente.
Y bueno, eso quería decírtelo como un homenaje a tu trabajo, que es el que a mí me ha permitido expresarme, y soy yo quien te agradece.
Muchas gracias. Hasta siempre, por supuesto, licenciado. Estaremos en contacto seguramente porque es importante tener la historia presente, y además nos ha dado tantas, en este ratito, una información sumamente importante que para muchos será desconocida. Que tenga un lindo día y bueno, hasta el próximo contacto.
Pero hasta siempre. Hasta un abrazo luego. Grande para todos y todas.
Igualmente, muchas gracias. Licenciado en Historia, él vive en San Juan, Edgardo Mendoza, estudioso del general San Martín, en particular justamente este cruce de los Andes, del cual se conmemoran 200 años.